Seguimos en Voces RCN con León Valencia y Samuel Hoyos y también con Darío Vargas Linares y con Andrés Villamizar, a quien quiero preguntarle al doctor Villamizar por esta encuesta de Datexco, el opinómetro para el periódico El Tiempo y la W, conocida en las últimas horas. Y repito los datos para quienes están llegando a la sintonía de Voces RCN. Cuando se les pregunta a los colombianos si las cosas van por buen camino o mal camino, la respuesta es buen camino el 21%, mal camino el 71%. Cuando se les pregunta a los ciudadanos por la imagen del Juan Manuel Santos, el presidente de la República, contestan, imagen favorable la tiene el 24% de la gente, imagen desfavorable la tiene el 67% de la gente. Y cuando se les pregunta a los colombianos si aprueban la forma como el doctor Santos está manejando al país, la aprueba el 22%, la desaprueba el 73%. Pero señalaba ahora Darío Vargas que cuando a la gente se le pregunta si le está yendo mejor o igual o mejor en lo que tiene que ver sobre todo con en la situación económica, ahí hay un porcentaje muy por encima del 50% sumando las dos. Es decir, que aparentemente hay gente, mucha gente que dice que le está yendo bien. Es decir, le dan palo al presidente, pero sin embargo les está yendo bien. ¿Cuál es la lectura que hace usted esencialmente de este sondeo, doctor Andrés Villamizar?
Pues yo voy a decir una cosa que es bastante probablemente impopular, pero creo que tengo los hechos y los datos para soportar lo que voy a decir. Y creo que tiene toda la razón Darío. Darío sabe mucho más de encuestas que yo y la analizó muy bien. Yo no voy a entrar a analizar la encuesta. Lo que me parece a mí increíblemente llamativo es que estamos frente a un gobierno que bajo cualquier medición objetiva de resultados, y usted puede mirar resultados económicos, obviamente sujetos a un entorno internacional complejo y la caída del precio del petróleo, pero resultados objetivos económicos de crecimiento, de nivel de desempleo, resultados objetivos reales de seguridad, la tasa más baja de homicidio en no sé cuántos años, la tasa de secuestro más baja de la historia, una reducción no total, pero muy significativa de hechos terroristas, mejor dicho, cualquier indicador de seguridad, cualquier indicador económico es el mejor que hemos tenido en por lo menos 10 o 15 años. Tenemos unas decisiones de carácter histórico en el tema de la ley de víctimas, en el tema de restitución de tierras, en el tema de superación del rezago de infraestructura, y por supuesto estamos a punto de ponerle fin a un conflicto armado con las FARC de más de 60 años. Lo que tenemos acá, Juan Carlos, es, en términos objetivos, repito, el gobierno con mejores resultados, como mínimo desde el gobierno Gaviria, y me atrevo a decir que más allá también, y al mismo tiempo el gobierno más impopular de las últimas décadas. Es una cosa realmente paradójica, es una cosa realmente sorprendente, pero que evidencia lo que Darío estaba diciendo, y es esta brecha entre la percepción y la realidad de un gobierno que tiene muchísimas cosas para mostrar, pero que lamentablemente no ha logrado conquistar el apoyo y el cariño de los colombianos. Pero,
o sea, que usted, cree que desde César Gaviria, es decir, el año 94, uh-huh, cuando terminó el gobierno del expresidente César Gaviria, Colombia no había tenido nunca un presidente tan bueno como Juan Manuel Santos.
Un gobierno. Es que realmente, mire, estoy hablando del gobierno y de logros de gobierno liderado por Santos.
Ni Santero, ni Pastrana, ni Uribe.
Sin ninguna duda, y lo digo sin rubor, yo sé que es una posición impopular, pero hay hechos medibles, reales, que lo demuestran. Repito, el gobierno de mejores resultados y el más impopular. El gobierno del presidente Uribe, por ejemplo, la Universidad de los Andes hizo un estudio muy interesante. Midieron las cosas que él prometía en los consejos comunitarios. Ni siquiera estoy hablando de el desempeño de los ministerios, el fracaso total en el tema de infraestructura, etcétera. No. Lo que de sus propios labios el expresidente Uribe prometía en los consejos comunitarios, más del 85% se quedaba en el papel, nunca se cumplía. Y, sin embargo, los índices de aprobación eran altísimos, lo cual demuestra que, en muchos casos, al electorado y a la opinión pública, la afecta más que los resultados reales, la percepción y la comunicación política. El expresidente Uribe es un extraordinario comunicador, y creo que el presidente Santos es un muy buen gobernante y un muy mal comunicador.
Pero, Andrés, yo no creo que uno pueda atribuir esto simplemente a un problema de percepción y de falta de comunicación. El gobierno de Juan Manuel Santos se ha gastado más de 3 billones de pesos en propaganda todos los días en horario AAA. Vemos los anuncios,
supuestamente, de la calidad de la comunicación. comunicación gobierno, no se mide en plata gastada
entonces,
en pauta.
Pues, plata se han gastado mucha en pauta y yo no creo que los colombianos seamos pues bobos, que solo unos iluminados entienden las bondades de este gobierno, pero el resto de 48 millones de ciudadanos estamos equivocados con la mala percepción. Y en el gobierno Uribe, pues los resultados eran evidentes y la gente así los entendió. Por ejemplo, en materia de seguridad, pues contradecir eso me parece que es injusto, por lo menos. Entonces, lo de Santos es un problema de mal gobierno. Esto no es falta ni de publicidad ni de mensaje. Es que no ha sido un buen presidente y los colombianos lo estamos sintiendo.
León Valencia, su opinión sobre este asunto. ¿Aquí está usted en la orilla de Samuel Hoyos o en la de Andrés Villamizar o en la de Darío Vargas?
El presidente tiene un problema de liderazgo enorme, de cómo la gente no lo percibe como un líder, haga lo que haga, y no lo percibe como un líder importante del país, como alguien que está a la cabeza del país y que está resolviendo los problemas que el país demanda. Eso es así. Ahora, en política, pues ya lo sabemos por toda la política moderna, las cosas no son como son, sino como las siente la gente. Esa es la política moderna, desafortunadamente. Y eso es válido para todos. Uh-huh. Y eso es lo que siente la gente. No siente un líder en el país resolviendo los problemas. Él. Y ese es un INRI que tienen encima Santos desde el principio del gobierno. Ha tenido picos, pero son excepcionales. En general, es una cosa difícil. Y la cosa más grave, porque lo que siente lo que ocurre es que hay un vacío de liderazgo, porque hay un liderazgo que no pudo emerger en el caso del presidente Santos, y hay unos liderazgos que fueron muy fuertes y que están en decadencia, que digamos no representan tampoco ya alternativa para el país. Y en ese, pues vemos, en las encuestas no solo reflejan eso, sino reflejan en los que, digamos, nadie del gobierno, ni nadie, digamos, en las intenciones, por ejemplo, cuando miden intenciones de voto, está en una situación un poco, cada uno con un puchito, pero se muestra, digamos, una medianía entre todos los que están en competencias y que pueden aspirar a la presidencia de la República. Y, por ejemplo, ocurren cosas dramáticas como esta: los partidos mayoritarios del gobierno, el partido de la U y el partido liberal, no tienen en la arena política candidatos que marquen en las encuestas. El que más marca un 3%, 4%. Ese es un caso dramático. Pero tampoco la oposición, en el caso del Centro Democrático, tiene un candidato que marque en las encuestas. La oposición de derechas y la izquierda tampoco. Entonces hay una crisis de liderazgo y eso es muy fuerte en el país. Y de ahí yo creo que el pesimismo con la situación. Y en eso, de verdad, que hay muchas cosas que significan una cosa distinta. Yo digo que la economía, por ejemplo, no está tan bien, pero comparada con las de la región, es la mejor. Entonces, no ha sido encontrar una manera, por ejemplo, de resolver un tema durísimo como es la caída de los precios del petróleo y lo que significó eso para presupuesto nacional, y lo que ha significado para otros países, para el caso colombiano,
sí.
Lograron superar eso, o lograron que no fuera tan fuerte la presión de ese hecho, como lo ha sido en Venezuela, como lo ha sido en otros países. Pero, de manera que las cosas son de ese tenor.
Pero León, ¿usted cree que lo que puede ocurrir con el presidente Santos, usted dice que él tiene, que la gente percibe una falta de liderazgo en el presidente Juan Manuel Santos, ¿usted cree que lo que va a pasar es que eso se va a quedar así eternamente, incluso cuando él deje el poder? ¿O usted piensa que a él le puede pasar, y aquí voy quizá a lo que dice Andrés Villamizar, le puede pasar lo mismo que en Estados Unidos le pasó a Harry Truman? Truman reemplazó a Franklin Delano Roosevelt cuando murió en el 12 de abril de 1940. 1945, si la memoria no me falla, lo reemplazó en el primer periodo, fue reelegido, dejó el poder en 1953. La gente lo criticó mucho, entre otras cosas, porque él ordenó tirar las dos bombas atómicas en el Japón, pero él se inventó el plan Marshall y reconstruyó Europa. La gente le parecía como malo Truman, pero a medida que han pasado los años, Truman se ha ido convirtiendo en un presidente muy admirado en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso le puede pasar a Santos?
Sí, y solo si realmente termina esta guerra con las dos guerrillas y el país entra en una etapa muy distinta. Eso rompe la historia en dos, y solo si eso ocurre, pues seguramente hacia futuro tendrán una evaluación distinta. Si le fracasa, la única, digamos, cosa en la que él puede ser fuerte, porque mire, la encuesta también dice una vaina muy extraña, porque aquí todo el mundo dice, bueno, fíjese que cuando le preguntan por el plebiscito, que es un plebiscito alrededor de la paz, que todo el mundo pensaría, la gente dice, no va a votar el plebiscito, y ahí dice 60 y pico, y luego dice que lo votaría nada más la mayoría, sí. Y eso da una media, digamos, da una cosa por una temática muy distinta. Entonces, yo creo que depende de cómo termine este gobierno. Si termina con una que cierre este conflicto armado y abre una nueva etapa para el país, yo creo que lo recordarán históricamente distinto. Y ahí está el punto clave de inflexión del futuro del presidente Santos.
Pero Mario Vargas.
Pero mira, hay un dato simplemente curioso. Si miramos hoy el precio del petróleo, el Brent, por tanto que el crudo colombiano puede ser un poquito distinto, pero el precio hoy cerró más o menos a $50 barril. Con dólar a 3,000 y piquito, son 160,000, si mis cuentas no están mal, 160,000 pesos por barril. Cuando estaba el dólar a 1,800 y el barril a 100, eran 180,000 pesos por barril. O sea, el tema no es el precio del petróleo, porque a las claras, la diferencia hoy por hoy, dada la devaluación, es muy, muy pequeña por cada barril de petróleo que ingresa el país. O sea, allí no hay un problema grave. Inclusive, la famosa idea de que el dólar estaba pegado al petróleo, pues se ha desvirtuado en estos días, donde a pesar de que las personas que pronostican los precios del petróleo creen que el precio del petróleo de pronto baje, pues el petróleo sigue más o menos a 50, y sin embargo la devaluación continúa muy lentamente, pero continúa. Allí hay un dato sobre la economía que vale la pena resaltar.
Oiga, pero quiero preguntarles, volviendo al tema de la encuesta, la luna de miel, mirando los resultados, la luna de miel del presidente Santos se encontró cuando empezó a dar los golpes espectaculares contra las FARC, la última, la muerte de Alfonso Cano, y comienza en decrecimiento con el proceso de paz. ¿Está atado el proceso de paz, Darío, a la suerte del presidente en otros eventos, y la gente de pronto no está siendo justa en esa calificación?
Es que, mire, con mucha razón los colombianos estamos muy molestos con las FARC, por no decir la palabra que debe ser. Muy, muy molesto. O sea, a uno sí
O sea, la palabra es la que tiene una P de...
Una P y una T por ahí, y no digamos más. Pero a uno le molesta mucho la actitud de las FARC. En general, si uno habla con la mamá de uno, con el compañero de oficina, con el taxista, les molesta las FARC. Y las FARC, ¿a quién le han ganado para que estemos en esto? ¿No? Y desde luego, esa actitud de las FARC, que además se ve en hechos como el Conejo, o se ve en hechos como cierta presencia en las redes sociales de los camaradas que están negociando, hace que la gente diga, pero a estos tipos, ¿por qué no les damos más bien duro y no seguimos haciendo unas concesiones? Yo soy profundamente partidario del proceso de paz. Creo que la paz, que yo no llamo estrictamente paz, creo que es un acuerdo para
terminar el conflicto.
Sí, la paz va a ser mucho más camillo que simplemente un acuerdo en La Habana o en Ecuador, si se trata del ELN de León. La paz es mucho más que eso. Pensemos en la terminación del conflicto. La gente, la opinión pública, no acepta todavía que las FARC sean una alternativa de negociación, y la gente no aceptará, y le va a costar mucho trabajo aceptar ver
como debe ser el resultado de un acuerdo de paz, ver a un exguerrillero sentado en una curul del Congreso. Sí. Y ese hecho le cuesta mucho al presidente desligarlo de su favorabilidad, de la visión que tiene la gente. Si a eso le agregamos un formidable opositor, como es el senador Uribe, que ha tenido una capacidad de crear lo que en Colombia, digamos la verdad, nunca ha existido, que es una oposición alternativa de poder real, nos enfrentamos a una situación en donde Juan Manuel Santos, con todas las buenas intenciones del mundo, yo no sé si llegar hasta el punto de lo que dice Andrés Villamizar, pero sí es un hecho pues que hay muchos resultados objetivos del gobierno Santos que no han sido valorados en su exacta dimensión. Sin embargo, a Santos le va a costar mucho trabajo, inclusive creo que el proceso de paz, la firma del acuerdo en La Habana y ojalá en el Ecuador, con el ELN, le va a costar todavía mucho y le va y va aún firmando los acuerdos, Santos va a permanecer en unos niveles de reconocimiento muy, muy bajitos.
León Valencia, ¿están castigando al presidente Santos en otros frentes, atado esto al proceso de paz?
No, yo no, yo lo que creo es que la gente, digamos, pues reitero, no ve que él sea, digamos, el liderazgo individual se volvió muy fuerte en Colombia, pues a partir del presidente Uribe. Eso es una realidad, pues, innegable. Solo que, y aunque se ofrezcan cosas muy fuertes, porque aquí, digamos, en eso yo no hago concesiones, aquí estaban muriendo, el 2011 hubo 2.200 bajas de la fuerza pública. Y entre 700, casi 700 muertos, 1.500 heridos en este conflicto. Eso es una enormidad. Claro, a la gente aquí no le duele el tema en las ciudades de que maten los soldaditos y que los hospitales estén llenos de los pabellones de lisiados. Eso no duele, pero eso es una realidad. No tenemos muertos hoy por el conflicto entre las FARC y el Estado. Yo creo que eso es un logro enorme para una sociedad, aparte de la reducción del desplazamiento forzado, de la reducción de los ataques. Mire, ¿sabe cuánto costó? Solo en el año 2014, cuando atacaron ellos por una ruptura de la tregua, ¿cuánto costó los daños ambientales, los daños a la infraestructura? Solo repararlos costó, según cálculos de entidades especializadas, 105 mil millones de pesos solo reparar los daños que hicieron en un lapso de 20 días con los golpes que le dieron a la infraestructura. Yo creo que la paz es un logro enorme. Bueno, sobre eso no hay dudas. Ahora, ¿eso se va a reflejar? Yo creo que no se va a reflejar rápido en las encuestas. No se va a reflejar porque hay otros fenómenos políticos muy duros. Ahora, yo creo que ya hoy en día tampoco podemos decir, porque la sola batalla y medición política no se hace alrededor de las encuestas. Por ejemplo, Álvaro Uribe no ha ganado ninguna elección con su Centro Democrático desde... tenía 8 partidos en sus manos y tiene un partido pequeñito aislado en el Congreso con una dificultad muy grande.
El segundo más grande del país, ¿no? ¿Eh? El segundo en votos más grande del país, ¿no? El Centro Democrático.
El Centro Democrático sacó menos que la izquierda en las pasadas elecciones parlamentarias, en las pasadas elecciones locales. ¿Sabe cuánto sacó?
Por eso nosotros tenemos 20 senadores y 19 representantes. Sí. ¿La izquierda cuántos?
No, ¿cuánto sacó en las últimas elecciones?
Eso sí, tenemos 20 senadores y 19 representantes. Exacto. ¿Cuántos tiene el Polo? El Polo tiene 3 senadores y 2 representantes.
¿Y es eso la de izquierda?
Pues, ¿qué otros son de izquierda? Los verdes son otros 3.
Bueno.
Bueno, pero usted los está comparando con un partido de 40,
no,
de Valencia.
No, no. No,
si usted no nos quiere reconocer, pues eso es válido, pero que electoralmente somos la segunda fuerza del país, pues eso es un hecho.
¿Segunda fuerza?
Oscar Iván Zuluaga casi le ganas a Juan Manuel Santos en segunda vuelta, con el 48%, con un triunfo muy cuestionado
en este
del
momento
presidente
en, este momento
en su reelección. Entonces, pues decir que
individualmente
no existimos.
Individualmente son la cuarta fuerza del país, después del Partido de la U, del Partido Liberal y del Partido Conservador.
Contraevidente decir...
No, son la cuarta fuerza del país individualmente. Y frente a los partidos de la coalición, representan un 20%.
No, acá hay una realidad y es que Santos cooptó al país político, pero hay una diferencia entre el país político y el país nacional.
Eso es un cuento
entonces,
viejo.
Entonces Santos tiene, por supuesto,
eso es un cuento,
el Congreso y tiene mayorías
en el Congreso,
del
48, claro.
Donde incluso hasta el Partido Verde ingresó en la Unidad Nacional.
No, es que
con el ministro
Londoño. En el Congreso representan el 20%.
Tiene,
en el Congreso.
Claro, tiene una absoluta mayoría aplastante.
En el Congreso representan el 20%. Y en el plano local, en gobernaciones y alcaldías, representan el 5%. El 5%. Hubo menos votación para...
No, tiene razón usted, es que competir contra un gobierno en ejercicio que reparte recursos, que reparte mermelada, que le amenaza a los alcaldes y a los gobernadores.
Pero Samuel, ¿por qué eso sí es bueno en Bogotá? En Bogotá usted hace parte de la coalición de gobierno y ahí sí funciona. ¿Cuál es la diferencia?
Alejandro Villegas tenía la pregunta.
Le voy a contar una historia.
Pero venga, volviendo al tema, doctor...
No, le voy a contar una historia. El Ñoño Elías va a mi oficina después de que salió electo ahora y me dice, oiga, vengo a contarle una historia, doctor Valencia, que usted me denunció como de la mermelada y la representación. ¿Sabe? Es lo mismito que hacía cuando estaba con Uribe. Y Uribe me dio más plata que Santos.
Oiga, pero es que ustedes justifican el robo. Es que antes también robaban, sí, en Roma también robaban. Antes también se moría gente en los hospitales.
Al contrario.
Entonces, justifican, Santos lleva 6 años de gobierno y ustedes justifican lo malo diciendo que es que antes también sucedió.
No, lo que le estoy diciendo es, usted es el que acaba de decir... de la mermelada, yo le estoy diciendo que su jefe político utilizó las mismas para hacer mayorías.
Pero volviendo al tema de los resultados de la encuesta, esto no es el resultado también de ese clima de polarización política
total,
que nos encontramos donde la polarización se da en torno al proceso de paz.
De acuerdo.
Mira, Alejandro,
lo que estoy diciendo es que la variable para medir liderazgos políticos en Colombia y estabilidad política y juego político no son las encuestas. Lo que estoy diciendo es que hay una crisis de liderazgo, tanto en el gobierno como en la oposición. Lo que estoy diciendo es que Uribe, en el caso de Uribe, que se menciona mucho en este debate, es una fuerza minoritaria, aislada nacional e internacionalmente. En Washington ya no le concurre ni siquiera un senador republicano a las reuniones que invita.
Eso es mentira.
Eso es verdad.
Eso es contraevidente.
Eso es verdad.
Mire las fotos en el Twitter, hombre. No, acá, pues, con la pasión, yo entiendo que usted quisiera que se acabara el Centro Democrático.
En las últimas reuniones.
Y que usted oficia ahora como de la Unidad Nacional, pero que Uribe no tiene un liderazgo en el país, que no tiene una relación con otros sectores en otros países. Hombre, eso es contraevidente, por favor, León. Yo entiendo su interés, su necesidad de decir que no existimos, pero la evidencia es muy difícil de ocultar.
Lucía Benavente creo que levanta la mano.
Sí, y me sirve para darle paso a Andrés Villamizar, que quería hablar, y le pregunto, volviendo al tema de las encuestas, si no fue un error por parte de Santos meter todos los huevos en una sola canasta y dedicarse única y exclusivamente al proceso de paz. Si se hubiera dedicado a otros temas, las encuestas darían ahora otros resultados más favorables para el presidente.
Es muy posible. Mire, pasa una cosa muy interesante, de verdad, es que no es solamente, digamos, nadie, aprovecho para aclarar algo al representante Hoyos, nadie discute ni niega los logros del presidente Uribe en seguridad, por ejemplo. Pero es que en casi todas las demás áreas del gobierno fue muy deficiente. Y eso es lo que a mí me llama la atención, de esa disparidad entre percepción y en las encuestas y resultados objetivos de gobierno.
¿Pero en cuáles?
Lo que se está, puntualmente lo hay varios ejemplos. Lo que está haciendo ahorita Alejandro Gaviria.
Logramos crecer al 7%.
Lo que está haciendo ahorita Alejandro Gaviria. Usted sabe bastante de economía, usted sabe que es muy distinto el entorno económico que le tocó a Uribe con el que le tocó ahorita a Santos. Entonces,
la bonanza petrolera que tuvo Santos.
El rendimiento económico hay que verlo en el contexto internacional también, pero mire, la pela que se está dando este gobierno y que se está dando este ministro de salud, y profundamente impopular por temas, digamos, mediáticos que ya todos sabemos. Lo que se está haciendo en educación, lo que se está haciendo en relaciones internacionales, estamos a puertas de entrar a la OCDE. Y eso no tiene ningún impacto en la opinión pública. Está totalmente todo consumido por el tema de la paz y por la oposición del expresidente Uribe. Mire, yo le aseguro, no lo puedo demostrar, pero le apuesto lo que quiera, que si tuviéramos al expresidente Uribe paseándose por el país, diciendo que lo de la paz es una maravilla, que qué maravilla, Santos, haber logrado lo que él no pudo y lo que él quiso hacer, que fue iniciar y culminar un proceso con las FARC, Santos tendría 70 o 75% de favor de la señora.
Si fuera una maravilla, oye, seguramente estaría recorriendo el país diciendo que es una maravilla. Pero los logros en materia internacional, tenemos la frontera con Venezuela cerrada, expulsando a los colombianos de la región. Perdimos.
Fue lo mismo que tuvimos en el gobierno de Uribe todo el tiempo.
Pero por lo menos le criticábamos al gobierno de Chávez.
Fue lo mismo.
Ahora, Santos.
Fue lo mismo que tuvimos en el gobierno
Santos,
de Uribe.
Fue lo mismo. Meten presos a la oposición, matan, oye, a los jóvenes en las manifestaciones, cierran medios de comunicación y Santos callado.
Me toca ir a una pausa y ya volvemos.